RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Cordial saludo, este es Umbral Digital. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Iván Darío Moreno, y está con nosotros también la profesora Adriana Silva, que también es integrante de Umbral, de nuestro grupo de investigación. Yo soy Sandra Acevedo, que los acompaña en la locución del programa.
El tema del día.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Tengo el gusto de presentar al doctor Iván Darío, PhD, candidato máster en estudios de extensión en el área de religión en Harvard University.
Bienvenido, doctor Iván Darío. Entonces, yo te quiero preguntar, bueno, y con toda esa experiencia que tú tienes, ¿cómo llegas a la idea de proponer una universidad? ¿Qué era lo que tú querías resolver en la sociedad?
Hola, muy buen día, Sandra. Adriana, muchas gracias por la presentación y a todos los que nos están oyendo. Pues siempre me ha gustado la educación. Desde que soy muy joven, soy muy emprendedor. Y lo que más me ha motivado es educar a las personas. Empecé con el grupo religioso de donde yo crecí. Yo crecí en una familia de ministros cristianos y siempre pues quise como enseñar. Y ese deseo por enseñar me llevó a tener un instituto de idiomas, me llevó a tener una escuela para adultos. Pasaron muchas cosas en mi vida que todo eso yo lo perdí, todo eso se fue abajo. Pues es una historia que he contado también en mis clases de emprendimiento. Y debido a eso, pues siempre tuve como un mal momento en mi vida porque no quería saber nada de educación. Había quedado como traumatizado porque pues había gastado muchos años de mi vida en un proyecto tan bonito que de pronto se vino abajo. Y en esos años, pues me dediqué a hacer otras cosas, a viajar, a aprender otras cosas diferentes, pero no quería saber nada de educación. De ahí empecé a adentrarme en el mundo de los libros, en el mundo editorial, y como que la vida me fue como llevando otra vez a dar clases. Entonces empecé otra vez a dar clases de forma virtual. Y como digo, la vida me llevó hasta tal punto en que me di cuenta que ya había una necesidad para formar algo mucho más estructurado que es una universidad. Eso comenzó en el 2013. En el 2013 ya tuve la necesidad de crear una universidad, pues con todas las cosas que estaba haciendo antes de cursos, porque yo empezaba a dar cursos para traductores, intérpretes, pues porque mi área fuerte siempre ha sido los idiomas y también para ayudar a la comunidad religiosa donde yo pertenezco. Entonces eso fue como el motivo principal por el cual yo decidí ya formalizar una universidad. Pero ya al formalizar la universidad me di cuenta que yo quería como expandir esos conocimientos también a otras personas que no fueran necesariamente de la comunidad religiosa de donde yo pertenezco, sino también a cualquier persona. Entonces de ahí nació la universidad, una universidad donde ofrece programas para todo un tipo de persona, no importa su creencia religiosa, ¿sí? Impartir una educación, digamos, basada también en la tecnología, basada como en el humanismo, también pensando mucho en las personas adultas, en los inmigrantes, pensada en una comunidad global, ¿sí? Entonces eso es un poco grosso modo cómo nació esto de la universidad.
Muchas gracias, doctor Iván. Entendemos que ESU es una universidad creada en Estados Unidos, sin embargo, la mayoría de su demanda estudiantil reside en países latinoamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile. ¿Por qué este fenómeno?
Yo quise crear programas en español. Hay muchas personas que debido a la barrera lingüística pues no pueden acceder a programas en inglés, entonces decidí hacer programas en español también para darles oportunidad en primer lugar a muchos inmigrantes. Yo me di cuenta cuando empecé, digamos, cuando comencé a vivir en Estados Unidos, que había muchas personas inmigrantes que no tenían un título profesional, no tenían de pronto las oportunidades para estudiar por el tiempo, por el idioma, por muchas cosas. Entonces vi como la oportunidad de ofrecer programas en español a esa comunidad. Y obviamente eso con el tiempo fue cambiando y muchas otras personas empezaron a decir, yo también quiero formar parte de esos grupos. Entonces ahí empezaron a surgir personas interesadas en otros lugares como Colombia, Perú, incluso España. Es decir, hoy en día tenemos personas incluso estudiando desde la China, desde Australia, desde Nueva Zelanda, porque nos une lo mismo que es el español, ¿sí? El español es nuestro idioma oficial y como es virtualidad, pues lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo. Entonces fue así como nació toda esta comunidad de hispanoparlantes estudiando en la universidad.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Ha sido muy interesante conocer cómo surgen las búsquedas de un docente, de alguien que investiga, de alguien que tiene una gran experiencia, la necesidad de solucionar las problemáticas que tienen los latinos en esos espacios tan competitivos como es Estados Unidos. Y bueno, y en el mundo, según lo que tú nos estás contando. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comerciales y volvemos en un momento.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La experiencia de innovación inclusiva.
Una estrella, su brillo.
Bueno, entonces seguimos en Umbral Digital. Nosotros queremos saber, doctor Iván Moreno, ¿cuáles son las estrategias que ha desarrollado usted con su institución, con su universidad, para responder a esas necesidades de las poblaciones latinoamericanas que tienen estudiando allí? Entonces, ¿qué estrategias, qué programas, cuáles han sido pues, las apuestas que han realizado para eso?
Bueno, desde que comenzamos todo es virtual. Nos hemos especializado mucho en el área de idiomas, en el área de inglés, italiano, francés, portugués, ¿sí? Hicimos mucho énfasis en eso porque, como les explicaba al principio, trabajábamos mucho con esa comunidad religiosa que necesita mucho los idiomas, pues para esa comunidad religiosa es muy importante el aprendizaje de idiomas. Pero como digo, yo quise como abrir esto más hacia otro tipo de público, que no solamente sea un público, digamos, específico. Luego comenzamos también con administración de empresas, ¿sí? Pero la idea es que lo fusionamos con algo que se llama administración de empresas, también para organizaciones de tipo socio-religioso. Eso es algo muy interesante porque como hoy en día pues hay fundaciones, hay organizaciones sin ánimo de lucro donde también se practica la religión de otra manera, es decir, se practica ayudando al prójimo, ¿sí? Y pues para eso se necesita unirse a una organización sin ánimo de lucro y pues esas organizaciones tienen su modus operandi específico que es interesante conocer, aprender, porque hay muchas personas que quieren hacerlo. Entonces ese programa pues combina las dos cosas, la administración de empresas en general como la administración de empresas en una organización sin ánimo de lucro. También introdujimos otros programas como la psicología social, también muy orientada a esa parte de la orientación profesional en el sentido de algo más, digamos, más como de orientación. No orientación espiritual porque la universidad no es teológica, no es dogmática, sino más bien ayudar a que las personas, digamos, aprendan de sí mismas, logren salir adelante, encontrar, digamos, sus grandes talentos, ¿sí? Entonces ahí empezamos a introducir toda la parte de inteligencia emocional, toda la parte de, de la autoestima, es decir, somos una universidad que quiere como que cada persona descubra pues esos potenciales, cómo asumir los retos, el miedo, los traumas, todo eso. Entonces mucha psicología social y cómo ayudar a los demás. También empezamos también con la parte de comunicación social y periodismo y pues, digamos que esos son nuestros fuertes. Y lo demás, tenemos muchas certificaciones, cursos libres y pues todo eso se encuentra prácticamente en nuestra página web.
Bueno, pero como estrategia, bueno, los programas son interesantes, pero las estrategias que hacen que sea, que sirva a esas necesidades específicas según las características de las poblaciones.
Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, bueno, por un lado, hemos querido como incluir a ciertos grupos que se les dificulta mucho una educación tradicional, por ejemplo, las personas sordas, ¿sí? Tenemos una comunidad de sordos que se han beneficiado pues con nuestros programas. Hemos tratado de hacer programas también híbridos, es decir, para nosotros es muy importante el tiempo de la gente. ¿Sí? Hoy en día tenemos menos tiempo para hacer cosas, entonces ayudar a que la gente organice sus tiempos. Entonces hacemos muchos seminarios, utilizamos las tecnologías para hacer cuestiones, digamos, a distancia, encuentros pues también para socializar un poco. Obviamente por la pandemia todo eso se limitó mucho, pero ahora que estamos como saliendo un poco, pues queremos restablecer otra vez esos encuentros presenciales en forma de seminarios, en forma de conferencias, ya de forma presencial, incluir a esa población que de pronto está un poquito como olvidada, como es, digamos, en este caso hemos trabajado mucho con la comunidad sorda, que ellos también puedan aprender y que todo eso lo puedan aplicar no solamente en sus comunidades, sino también que el estudio sea algo como una motivación, como que les ayude a tener un significado para ellos tan importante para su propia existencia. Porque tenemos estudiantes hasta de 60 años estudiando y lo hacen es porque vienen la educación como algo productivo que hacer en la vida, ¿sí? Y les ayuda mucho también para el ejercicio mental, como una terapia, como una gimnasia mental. Entonces, hemos visto que esta educación, cada persona la recibe y la hace de una manera diferente. Tenemos estudiantes muy jóvenes, también tenemos de todas las edades, pero lo importante es que cada uno encuentre como su propia motivación para hacerlo y que aproveche las bondades de la virtualidad para poder realizar esos sueños.
Muy bien, doctor Iván Darío. Excelente. Y luego de conocer todo esto de su universidad, su contexto histórico, ese tema que usted plantea de incluir a los sordos, cuéntenos, por favor, cómo nació esa parte suya de querer incluir a estas poblaciones y cómo hace usted para que esta población lo encuentre como una universidad inclusiva.
Pues a mí me sorprendió que hubiese personas sordas que estuvieran, digamos, estudiando conmigo. O sea, me sorprendió que hubiera ese interés, ¿sí? Entonces eso me motivó a invertir más en intérpretes de señas, porque es que la interpretación de señas no es universal. Entonces hay una interpretación de señas para Colombia, otro para Ecuador, otro para España. Entonces es como si fueran diferentes idiomas, pero nos hemos dado cuenta que ellos también quieren aprender. Entonces, hemos creado un grupo grande, ¿sí? Y a veces hemos hecho sesiones en tiempo real en donde tenemos sordos de diferentes partes del mundo y al mismo tiempo diferentes intérpretes de señas de esas comunidades. Entonces, es interesante ver pues todo eso. Pero lo más bonito es ver que ellos mismos quieren aprender porque les gustan los temas. Entonces, a veces uno no se da cuenta porque, claro, uno está detrás de la pantalla, uno no sabe lo que está pasando afuera. Uno está hablando, está enseñando y hasta ahí sé. Pero cuando empiezan a llegar mensajes bonitos, nosotros manejamos mucho las redes sociales y ponemos mucha atención a lo que la gente nos dice. Ahí es donde nos enteramos de todas esas cosas. Y es la misma retroalimentación a la gente la que nos hace hacer cambios, la que nos motiva a hacer proyectos nuevos. O sea, la gente la que nos dice qué hacer, es como la que nos dicen, volteen para allí, hagan para allá, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, Por eso es que trabajamos, porque la gente es el motor de todos estos proyectos y cada vez que yo leo algo bonito, pues es un motivo de decir, bueno, hagamos más cosas, pues para darle oportunidad a más gente que pueda emprender este conocimiento. Eso es como nuestro ideal.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Entonces, hemos tenido una gran claridad sobre cómo ustedes han hecho apuestas por la inclusión con la universidad. Es una auténtica experiencia inclusiva. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir a otro corte comerciales y ya volvemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Gracias, entonces volvemos con la parte que tiene mucho interés para nosotros, que es, bueno, entonces esos procesos de investigación que se realizan, ya que este programa es del grupo de investigación Umbral, tiene una línea de investigación, que tiene una sublínea que habla de comunicación, pensamiento y lenguaje para la inclusión social. Entonces, ya que tú, doctor Iván, has planteado cómo los idiomas han sido muy importantes en todo el trabajo que realizas. Yo te quiero preguntar, a través de la enseñanza de la lengua y del aprendizaje de la lengua, ¿se dan procesos de inclusión?
Sí, nosotros utilizamos algo que se llama la metodología de la intercomprensión, que es aprender otras lenguas romances basadas, digamos, en el hecho de que el español es muy parecido. Entonces, eso es una metodología diseñada en Europa, la intercomprensión, y la utilizamos en nuestro, digamos, en nuestro programa. Yo pienso que eso es algo muy, muy auténtico que tenemos, ¿sí? Y lo más interesante es que esto ha ayudado mucho a abrirnos, porque cuando aprendemos un idioma, nos estamos abriendo al mundo, a otras maneras de pensar la realidad. Es decir, estudiar una lengua por sí sola hace de que nos volvamos incluyentes porque vamos a ver al otro desde otra perspectiva. Entonces, siempre se ha hecho mucho énfasis en eso. Y por otro lado, pues también enseñamos las lenguas bíblicas, que es el hebreo, el griego también. Es decir, queremos formar una comunidad que sea plurilingüe. Es decir, no solamente que pueda conocer otros idiomas, sino que entienda las culturas, las realidades, porque eso nos ayuda a tener una tolerancia social. Nos ayuda a entender de que somos tan diferentes, tan variados y tenemos que, de alguna manera, vivir en armonía, ¿sí? Y esa es parte de la filosofía de la universidad a través de los idiomas. No solamente es estudiar palabras y gramática, sino aprender todo ese mundo que hay allí. Además que la universidad, como tiene presencia, digamos, virtual en varios países, se han unido personas no nativas a estudiar. Entonces eso ha hecho que formemos un grupo de traductores e intérpretes. Entonces en los seminarios virtuales lo interpretamos en varios idiomas, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en alemán, ¿sí? Entonces eso es parte también de nuestra inclusión, porque claro, hay otras personas que no hablan español, pero también quieren aprender. Entonces hemos creado todo ese grupo de intérpretes y traductores. Hemos tenido que traducir todo nuestro material a esos otros idiomas. Entonces también estamos incluyéndolos a todos ellos, pues para que todos tengan ese derecho también del acceso al conocimiento.
Muy interesante, doctor Iván, porque usted entonces nos muestra cómo en esa búsqueda no instrumentalizar nuestras prácticas, el lenguaje también se puede instrumentalizar si solo lo volvemos gramática o una repetición ciega y entonces no aprendemos fácilmente. Pero cuando se pone ese componente cultural, ese reconocimiento del otro, es cuando realmente aprendemos con más gusto y en la interacción que tú generas allí, porque es un encuentro de múltiples culturas, entonces es muy potente las posibilidades que tienen.
Qué bueno, doctor Iván. Me alegra mucho ver que usted también vela por construir una comunidad plurilingüe con respeto e inclusión multicultural. Esto es excelente y que se ve en muy pocas instituciones. pero también sabemos que en muchas universidades se consideran inclusivas porque trabajan en temas de respeto por la identidad tanto social como de género y de todo tipo de creencias. Y CIU es un establecimiento educativo con una inclinación marcada especialmente a lo religioso. Es el factor religioso importante a la hora de desarrollar programas de ayudas sociales para los estudiantes que no pueden estudiar, que no tienen acceso a la educación o que no tengan cómo estudiar de manera asequible. ¿Qué hace usted para que también estas estrategias de educación sean accesibles e incluyentes desde este punto de vista?
Bueno, nosotros tenemos dos cosas importantes. Por un lado, nosotros hemos desarrollado todo un instituto, se llama el Instituto de Derechos Humanos y Libertad Religiosa, y por otro lado hemos desarrollado nuestro propio departamento de financiación, es decir, que los estudiantes puedan pagar sus estudios sin necesidad de pagar un interés, porque esa no es la idea. Nosotros queremos que los estudiantes estudien, se preparen. Entonces, la misma universidad tiene ese sistema para que todos se vayan preparando, ¿sí? También tenemos su sistema de homologación, es decir, hay muchas personas que por alguna razón estudiaron en algún lugar y no sé, de pronto estudiaron un semestre, dos semestres, qué sé yo, y parece que todo eso queda perdido. Entonces, a nosotros nos gusta valorar el tiempo, el esfuerzo y el dinero de la gente que ha invertido en su educación. Entonces nosotros hacemos mucho el de homologuemos. Incluso hemos logrado homologar también trabajo, es decir, el tiempo de la gente en algún trabajo específico. Eso pasa mucho con la parte de administración, porque es que cuando uno trabaja, uno adquiere experiencia, que muchas veces uno lo aprende en la teoría, pero en la experiencia es donde uno realmente aprende. Entonces yo pienso que eso también hay que reconocerlo. La academia tiene que reconocer que el trabajo también puede homologarse en la universidad. Eso hemos hecho con algunas personas. Entonces lo que queremos es ayudar a la gente a que avance, a que logre tener su título, a que sienta que no perdió el tiempo. Y hemos creado, pues digamos, todas esas líneas, ¿no? Para que la gente, todas las personas sientan que de alguna manera las tenemos en cuenta. Lo mismo la deserción, que es uno de los, digamos, de los desafíos de cualquier universidad, siempre ayudando a las personas a que terminen o ayudando a aquellas que por alguna razón no pueden continuar. O sea, siempre preocupándonos por el estudiante. Entonces, eso es parte de la filosofía de la universidad, de que terminen lo que comenzaron y nosotros les podemos ayudar en lo que podamos a cumplir esa meta.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Y entonces, después de todo lo que han hecho en estos años, ¿cuáles son los desafíos que ahora enfrentan para lograr seguir siendo incluyentes? ¿Cuáles son los retos que impone hoy la sociedad y, bueno, y todo lo de las tecnologías?
Pues digamos que en este momento pensamos que nuestro gran desafío está no tanto nosotros, sino con los sistemas actuales de educación de algunos países. Nosotros tenemos estudiantes en diferentes países y resulta que en esos países tienen unas leyes como muy estrictas que no permiten una fácil internacionalización de dinámicas, de metodologías. Entonces se nos ha dificultado, por ejemplo, cuestiones de convalidación de títulos, ¿sí? Eso para nosotros ha sido un reto de cómo ayudar a que los estudiantes puedan convalidar títulos en lugares donde de pronto las leyes son muy estrictas, ¿sí? Por lo menos en Estados Unidos, digamos que son un poco más flexibles en esto, pero hay otros países en que no es así. Entonces, para nosotros eso es un reto. Para nosotros eso es un desafío de cómo garantizarle a un estudiante de que no va a tener problemas cuando convalide sus títulos, que realmente eso se nos escapa de las manos porque eso ya depende de cada estado, de cada país. Entonces yo pienso que ese ha sido nuestro desafío más grande, de que hasta ya no podemos ayudar. Es decir, nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros, pero ya cada país tiene sus propias reglas, sus propias normas. Entonces, sí, lo que hemos querido es hacer alianzas con otras universidades de otros países para que los procesos sean más fáciles para los estudiantes. Pero incluso la normatividad es tan compleja que hace que esas mismas alianzas sean un poquito también complicadas. Entonces, yo pienso que Ese es el gran desafío que tenemos. Tenemos todas las ganas de hacer muchas cosas, pero las mismas leyes de los países nos limitan un poco.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Ha sido muy interesante su experiencia. O sea, es como un colombiano abre camino, crea una institución que sirve para ayudar a los otros a solucionar los problemas, que podamos integrarnos en la sociedad. Hay espacios para estudiar, para aprender y para reconocernos mutuamente, porque esto de ser un espacio multicultural, todo el proceso de aprendizaje es una gran potencia para lo que puede aportar a la educación en general, esa experiencia. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo pues en el futuro, que nos vuelva a acompañar.
Pues muchísimas gracias, Sandra, y también Adriana, gracias por este espacio. Para mí es un honor poder compartir, digamos, parte de mi historia, de lo que yo estoy haciendo, y espero que en un futuro pueda seguirles dando buenas noticias de cómo va este proyecto, de que podamos darles más ejemplos de cómo podemos seguir siendo una universidad incluyente en muchas cosas, porque todavía nos falta, somos muy jóvenes, venimos desde el 2013 y pues prácticamente trabajamos con las uñas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y pues un saludo a todas las personas, a todos los que nos escuchan, y sabemos que la educación es el futuro. Eso todos lo sabemos.
Muchísimas gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias, profesora Adrianita. Nos vemos pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Música para reflexionar.
Radio UNAD Virtual.